El mensaje de esta noche tiene por título La plena eficacia del Espíritu Santo. En nuestros días no se oye hablar mucho sobre el Espíritu Santo. Hay muchas iglesias que no se atreven a hablar del Espíritu Santo y hay otras que excesivamente hablan del Espíritu Santo de una manera equivocada, completamente ajena a la enseñanza misma de la palabra de Dios. Pero como dice el título, la plena eficacia, no solamente estamos hablando de que el Espíritu Santo es eficaz, pero estamos hablando de una plenitud en su eficacia, significando que si nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios, nosotros tenemos todo lo que necesitamos. Y para que nosotros nos ubiquemos en los parámetros adecuados para comprender el mensaje de esa noche, es menester que tomemos en cuenta el momento en que Jesucristo se despedía de sus discípulos en el Evangelio de Juan capítulo 14 y decía que iba a rogar al Padre y Él les enviaría un otro Consolador. Él usó la palabra parácletos, significando aquel que está al lado de uno, representando, defendiendo, dando aliento, sabiduría, dirección, fortaleza. Y cuando el Señor dijo en el original griego que mandaría un otro Consolador, Él usó una expresión en el griego que significa un otro con la misma naturaleza. No es un otro diferente. La terminología griega dice alon parácleton, o sea, un consolador que es idéntico en esencia al mismo Señor Jesucristo. En otras palabras, tomando en cuenta de que no hay tres dioses, pero Dios se manifiesta en tres personas distintas, como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el Señor necesitaba regresar al cielo para que viniera a nosotros como Espíritu y así estaría en todas partes con su omnipresencia. Y en el momento en que nosotros recibimos a Cristo en el corazón, lo que toma lugar en Apocalipsis 3:20, cuando Él está a la puerta y llama, el Cristo que está ahí solo puede entrar en nuestra vida espiritualmente, en la persona de su Santo Espíritu. Y ciertamente que nosotros mortales, limitados en nuestro entendimiento, no logramos pues asimilar el misterio de la Trinidad. Y si Dios nos permite, en ocasiones propicias, estaremos desarrollando ese tema. Pero necesitamos entender que el Espíritu Santo es real. Nosotros, de acuerdo con las Escrituras, somos el templo del Espíritu Santo de Dios. Y al hablar, pues, esta noche sobre la plena eficacia del Espíritu Santo, yo quisiera, en primer lugar, decirles que una de las tareas del Espíritu Santo en nuestras vidas es ungirnos para que testifiquemos. El cristiano que no testifica le avergüenza a Dios. Y no solamente le avergüenza a Dios, se avergüenza de Dios. La Biblia dice, habla y no calles. Y sabemos que a través de las Escrituras, si nosotros no hablamos, las piedras hablarán. Y hay personas que se burlan de la Biblia, la palabra de Dios, diciendo, pero, ¿cómo van a hablar las piedras? Ah, quando o ser humano, em sua incredulidade, duda da palavra de Deus, ao receber os informes arqueológicos de las piedras que han sido encontradas, dando um testemunho de la presença de Deus, del poder de Deus, de las hazañas del Deus Todopoderoso, en aquel momento, las piedras estão hablando. Porque são monumentos que testificam de la excelência del poder majestuoso de aquel que nos ama al punto de venir a la cruz, derramando su sangre para el perdón de nuestros pecados y la salvación eterna de nuestra alma. Pero como Dios está en el cielo, en la tierra y por doquiera, entonces Él se hace presente en nuestra vida a través de su Espíritu Santo. Es Cristo con nosotros, es Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Porque en la realidad Jesucristo es Dios. En el mismo capítulo 14 del Evangelio de Juan, los discípulos estaban preocupados cuando Cristo empezó a decirles que iba a regresar al Padre. Y ellos empezaron diciendo, pues enséñanos el Padre. Ellos tenían el anhelo, teniendo a Cristo como compañero por 3 años aproximadamente, ellos no lograban entender, alcanzar, visualizar, pues la presencia sobrenatural de Dios. Y Felipe dijo, enséñanos el Padre y nos basta. Y Cristo dijo, Felipe, tanto tiempo he estado entre vosotros y todavía me pedís diciendo, enséñanos el Padre y nos basta. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, como cristianos, nosotros necesitamos discernir la enseñanza sobre la Trinidad y reconocer que nosotros somos un pueblo escogido. Y una de las funciones primordiales es que abriguemos en nuestro corazón el Espíritu Santo de Dios, y ese Espíritu nos unge para que testifiquemos en tiempo y fuera de tiempo, en la casa y en el trabajo, en la escuela y en la calle, por doquiera. Veamos algunos pasajes bíblicos en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Hechos, capítulo 1, versículo de número 8. La palabra de Dios dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hay muchos cristianos que quieren ser misioneros en África. Otros quieren ser misioneros en Israel, misioneros en España, en Bolivia. Pero en una traducción más moderna diríamos, y me seréis testigos en Nacogdoches, en Texas, en América y hasta lo último de la tierra. Nosotros tenemos que aprender a brillar en el sitio a donde estamos, porque si no somos misioneros aquí, fracasaremos en los campos misioneros de más allá. ¿Por qué? Porque no tenemos nosotros la tendencia de testificar. No tenemos nosotros todavía la experiencia de compartir ese evangelio que ni a los ángeles el Señor les ha otorgado el privilegio de compartir. Todavía en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 18, Hechos 4, 18, y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen el nombre de Jesús. Versículo 19, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Versículo 20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Amén. Hermanos, el cristiano no se calla. Él es un instrumento. Es un vocero. Versículos 29 al 31 del capítulo 4 de Hechos. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban como con denuedo la palabra de Dios. Son características, son evidencias. La evidencia, hermanos, de que tenemos el Espíritu Santo no es hablar en lenguas. La evidencia de que tenemos el Espíritu Santo no es hacer milagros. No es profetizar. La evidencia bíblica es que hablemos con denuedo una sola cosa, la palabra de Dios. En segundo lugar, al hablar sobre la plena eficacia del Espíritu Santo, y considerando en primer lugar que el Espíritu Santo nos unge para poder testificar con poder, con denuedo. En segundo lugar, Él nos transforma en nuevas criaturas. Hay una transformación. Hay una palabra griega que muchos de ustedes ya la conocen muy bien. La palabra metanoia en el griego significa un cambio de mente. Y teológicamente, un cambio de mente significa un cambio de corazón, un cambio de rumbo, un cambio de vida. Entonces, el Espíritu Santo nos transforma en nuevas personas. En las páginas del Antiguo Testamento, cuando leemos el primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 6, primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 6, la Escritura dice: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Y serás mudado en otro hombre. Estamos hablando aquí de transformación, cambio. Significa que antes de renacer, usted iba al sur, pero ahora va al norte. Antes de nacer de nuevo, usted iba al infierno, ahora va al cielo. Amén. Antes de renacer, usted pertenecía al chamuco, ahora le pertenece a Dios. Amén. Es un cambio, es una transformación. Porque el Espíritu que está en nosotros da testimonio de que somos hijos de Dios. Amén. Somos transformados. El salmista, expresando el anhelo de cada pecador que realmente siente el deseo de ser transformado, en el Salmo 51, nos enseña lo siguiente. Salmo 51, versículos 10 al 13. Diciendo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y el espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Ese anhelo debe de existir en nosotros. Ciertamente que somos imperfectos. Ciertamente que tenemos nuestras fallas, nuestras faltas. Pero aún así, con toda nuestra imperfección, el anhelo de Dios es que nosotros deseemos ser transformados y usados poderosamente para la honra y la gloria de su santo nombre. Hay un texto en las páginas del Nuevo Testamento que yo quisiera dar lectura en la carta de Pablo a los Efesios. Y hermanos, cuando nosotros leemos esas cartas, para muchos es nada más un lugar, Éfeso. ¿Qué hay de especial en Éfeso? Algunos hermanos viajaron conmigo a la ciudad de Éfeso, en Turquía, hace algunos años. Y ahí nosotros vimos el anfiteatro. Y al lado del anfiteatro, el lugar a donde estaban guardados los leones que pasaba por un régimen de hambre para que pudieran banquetearse con los cristianos, porque los cristianos que eran atrapados por las autoridades eran llevados, sentenciados y puestos delante de los leones dentro del anfiteatro para que la gente se divirtiera con los cristianos. En aquel entonces, ser cristiano, uno tenía que estar dispuesto a morir. No era un club social. No era un lugar donde uno iba a divertirse, a complacerse y que el pastor le apapachara. Era una vida de renunciación. Porque ellos entendían lo que Cristo les dijo cuando habló diciendo, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Hay un precio. A pesar de que hoy día nosotros deseemos la corona, cuando estemos en el tribunal de Cristo y queremos rechazar la cruz. No entendemos que Cristo mismo dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Pero esos cristianitos de agua, que por cualquier cosa se alejan del Evangelio, le dan asco a Dios. A mí también. Porque si nosotros tuviéramos un grupo de personas que se atrevieran a fajarse bien sus pantalones de cristianos, a enfrentarse al diablo y a las autoridades y a los enemigos en el poder del Espíritu de Dios, reconociendo que mayor es aquel que está en vosotros que aquel que está en el mundo, haríamos una revolución. Yo me acuerdo que en una de las cruzadas internacionales en las cuales participé, me dieron algo que me identificaba y estaba escrito R.E.B. Barbosa. Y la gente no sabía el significado y me preguntaba, hermano Barbosa, ¿qué significa Rev? ¿Es ese su nombre, Rev? Yo decía, no. ¿Qué significa Rev? Yo decía, revolucionario. Porque reverendo solo hay uno, es Dios. Hermanos, somos revolucionarios. Por eso nuestro mensaje tiene que ser penetrante, contundente, claro. Y no estamos aquí para agradar a hombres, ni a reyes, ni a amigos. Más importa agradar a Dios que a los hombres. Entonces el Espíritu Santo nos transforma de leones acobardados en gigantes que se enfrentan a la muerte con la convicción de que Él es poderoso para guardar nuestro depósito hasta aquel día. Y en la carta a los Efesios, que les estaba describiendo las condiciones de los cristianos en aquella ciudad, Efesios capítulo 5, versículos 18 y 19, dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Una transformación. Él transforma nuestro lamento en gozo. Él transforma nuestras maldiciones en bendiciones. Él transforma nuestra muerte en vida. Él transforma nuestras derrotas en victoria. Y de victoria en victoria, proseguimos hacia la meta, hasta que estemos en los brazos de Jesús. En tercer lugar, el Espíritu Santo hace nacer en nosotros virtudes, frutos. Hay personas que se quejan que no saben enseñar, no saben cantar, no saben predicar, no saben testificar. Pero necesitamos entender que todos nosotros hemos sido llamados. El Señor dijo, venid a mí todos. Hemos sido llamados. Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y el Señor no usa solamente a los poderosos, a los sabios, a los preparados para hacer su obra, sino que Él da poder y sabiduría y prepara el corazón de cada uno que Él llama para hacer su obra. Amén. Y la obra del Señor no está limitada a un púlpito, a una iglesia. La obra del Señor empieza ahí, delante de la cuna de nuestros hijos, orando por ellos, intercediendo por ellos, enseñándoles la regla de oro, para que conozcan desde nuestros labios la expresión de gratitud y dependencia de Dios, porque Él es el dador de toda gracia y sin Él estamos totalmente perdidos. Entonces el Espíritu Santo hace nacer, aflorar en nosotros virtudes preciosas. Romanos Una carta también preciosa. Romanos capítulo 5, versículo 5. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribió: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y más adelante en la misma carta a los Romanos, capítulo 15, versículo 13. Romanos 15, versículo 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén. Son promesas preciosas, hermanos. Y entre las virtudes hay una que contrasta con la desesperación, que es el consuelo. El consuelo. El Señor Jesucristo en Juan capítulo 14 se refiere al Espíritu Santo como el consolador, el paráclito. En el capítulo 16, Él promete enviar un otro consolador, significando que Jesucristo es el primero en la carne, pero Él estaba limitado a la nación de Israel, físicamente hablando, pero después Él regresaría espiritualmente para estar en los corazones de todos los que han experimentado el nuevo nacimiento. Libro de los Hechos. Alguna vez me atreví a decir que no se llama Hechos de los Apóstoles, sino Hechos del Espíritu Santo. Hechos, capítulo 9, versículo 31. Hechos 9, 31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Estamos hablando, hermanos, de consuelo. Un consuelo que hace abrigar en nuestros corazones la convicción de que no estamos solos. No hay desesperación. En la carta magna del cristianismo, la carta a los Romanos, Romanos 8, versículo 1, la Biblia dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hemos hablado algunos aspectos sobre la plena eficacia del Espíritu Santo, y yo quisiera, en la conclusión de este mensaje, decirles que el Espíritu Santo es un Espíritu de verdad. Y quiero ilustrar con algo que en algunas ocasiones yo me atrevo a decir desde el púlpito, y hay aquellos que se sienten tristes, heridos, enojados. Por ejemplo, esta mañana yo me referí al atrevimiento de muchos pecadores de justificarse delante de Dios con sus obras, con sus escapularios, con sus crucifijos, ¿se acuerdan? Y me atreví a decirles que eso es basura. Y es posible que en la mente de alguien se quedó la interrogante: pastor, usted dijo basura. Ah, qué bueno que me preguntan. Consultemos las Escrituras. Libro de Isaías, capítulo 64, versículo Versículo 6. Isaías 64, 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad. ¡Hey! Eso es fuerte. Y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Hermanos, la palabra que se tradujo como trapo de inmundicia significa basura apestosa. Entonces, cuando yo dije que es basura, yo fui muy noble y no decir todo lo completo. Pero es así delante de Dios, basura pura, cuando nosotros queremos alcanzar el cielo, el perdón, un lugar en la gloria celestial a través de nuestro esfuerzo personal. No merecemos, no es por méritos, es por gracia. Y gracia es un don que no merecemos. Y yo les dije entonces que el Espíritu Santo, en su plena eficacia, es un espíritu de verdad. Y cuando nosotros hablamos la palabra de Dios y enseñamos la palabra de Dios y hacemos hincapié a la palabra de Dios, el Espíritu Santo, a través de la verdad, Él nos guía, Él nos enseña, Él nos da el discernimiento. Y la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 16, Juan, capítulo 16, versículo 13. Dice, pero cuando venga el Espíritu de qué, de verdad, Él os guiará a toda qué, la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Juan fue tomado una vez más, ahora escribiendo su primera carta, la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 6. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 6, y escribió, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y dice, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Nosotros empezamos pues el mensaje de esta noche diciéndoles que el Espíritu Santo es uno de los temas quizás menos enfatizados en las iglesias evangélicas, algunas, otras enfatizan demasiado pues cosas equivocadas. En alguna ocasión, enseñando la enseñanza paulina que se encuentra en la primera carta a los Corintios, capítulos 12, 13 y 14, yo les decía que los cristianos han sido picados por una enfermedad, una llamada carisfobia, que es el miedo del Espíritu Santo. Y otra es carismanía. Son aquellos que creen que tener el Espíritu Santo es dar brincos, volteretas adelante, hablar lenguas, gritar, correr, poner muelas de oro en la boca de alguien. Nada de eso es de Dios. Dios no pone oro en nuestra boca. Él pone oro debajo de nuestros pies cuando caminemos en la Nueva Jerusalén. Amén. Las calles de oro. Y la evidencia de que tenemos el Espíritu Santo es que hablemos con denuedo la palabra, en tiempo, en fuera de tiempo, porque si nosotros no hablamos, las piedras ciertamente clamarán. Entonces está sobre nosotros la enseñanza, sobre la plena eficacia del Espíritu Santo, que nosotros al tenerlo y entender su grandeza, entender su eficacia, entender pues su dirección, nos dejaremos mover para que seamos usados poderosamente para la honra y la gloria del nombre del Señor.